Baja el nivel de riesgo en Batres.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. El incendio que se declaró ayer ya está estabilizado y podría quedar controlado en unas horas. 13 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid siguen trabajando todavía en la zona. Su labor y la caída de la velocidad del viento han ayudado a que no se propagaran más las llamas. Carlos Novillo, viceconsejero de Interior.
El perímetro está consolidado en este momento, pero es necesario esperar a las primeras horas de la tarde con algún cambio de viento para que no tengamos ninguna reproducción y, por tanto, mantenemos todo el dispositivo muy atento a ese perímetro para evitar que haya ningún rebrote.
Vigilando esa zona ya no hay peligro para la población y por ello se ha permitido volver a sus casas a los vecinos que fueron desalojados y que todavía siguen con el susto en el cuerpo.
Ya desde casa no se veía el castillo. Y entonces los vecinos empezamos a sacar mangueras, se quemó todo y era incontrolable. Llegó un momento que fue incontrolable. Gracias a Dios se paró el viento y eso hizo que todo fuera más fácil.
Nervios todavía entre los vecinos de Batres. Allí el fuego ha quemado 191 hectáreas. Más de 10.000 han ardido en la localidad abulense de Navalacruz, aunque la evolución del incendio en las últimas horas ha sido favorable. Casi 7.000 madrileños se han vacunado este pasado fin de semana sin cita previa en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el Withing Center. La Caja Mágica se va a sumar en los próximos días a la red de vacunación frente al coronavirus. David Pérez, consejero de Transportes.
En esta semana confirmamos que se va a incorporar la Caja Mágica y, por tanto, pues en los próximos días ya estará operativa para dar servicio y para seguir consolidando pues este dispositivo que está dando muy buenos resultados. Y que yo creo que con la suma de la Caja Mágica pues vamos a conseguir ser todavía más eficaces en este proceso.
Del exterior, muy pendientes de la evolución de los acontecimientos en Afganistán. Máxima tensión allí tras el regreso de los talibanes al poder 20 años después. Miles de personas han tomado el aeropuerto de la capital, Kabul, para intentar embarcar en algún vuelo que les saque del país. Muchos poniendo en riesgo su vida, intentando incluso subir a los aviones mientras ruedan por la pista. España trabaja contrarreloj para repatriar lo antes posible a los ciudadanos de nuestro país que continúan allí y también a la población afgana cuya vida corre peligro, ha asegurado en Televisión Española el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Es una situación compleja, complicada, pero el gobierno de España ha puesto en marcha y ya desde hace días todo el mecanismo necesario y preciso para garantizar su seguridad y el retorno a la mayor brevedad posible.
Preocupa la situación de las mujeres a las que el régimen talibán niega derechos fundamentales. El Ayuntamiento de Madrid ofrece sus instalaciones para acoger a las que lleguen a España. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
En principio dispondríamos a día de hoy ya de 25, buscamos ampliarlo de forma inmediata a 25, pero podemos ampliarlo, como sabéis, el centro de refugiados de las Caracolas tiene una capacidad de ampliación bastante, bastante importante y podríamos llegar a las 100 de una manera más o menos rápida.
Son algunas noticias de este 16 de agosto, pero hay más. Se las contamos ahora en titulares con la ayuda de Marta Zúñiga. El Partido Socialista tiende la mano a la Comunidad de Madrid para trabajar por la Cañada Real.
Su portavoz en la Asamblea, Hanna Yalul, pide que se reactive la mesa de seguimiento.
1.100 familias siguen en Cañada Real sin luz, con el calor que hace, lo que es bastante preocupante. Y aquí también creemos que la Comunidad de Madrid puede poner de su mano, puede poner placas solares, puede trabajar para que esta situación no sea así.
Mejora la ocupación hotelera en la región.
Ya hay hoteles en Madrid con una ocupación del 85% gracias sobre todo al turismo nacional y local. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura, Turismo y Deporte.
No solamente personas que se desplazan a pasar el día por la comunidad autónoma, sino que además pernoctan en una localidad distinta de la suya. Es una nueva forma de turismo que realmente no existía, hasta el punto que hay hoteles que me han dicho que durante varias semanas sus primeros clientes fueron los madrileños por delante de otra comunidad autónoma.
Balance de las fiestas de La Paloma.
La normalidad ha sido la tónica dominante, aunque la Policía Municipal de Madrid ha interpuesto más de 460 sanciones por consumo de alcohol en la calle. Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad del Ayuntamiento.
También propuestas de sanción a 9 locales por incumplimientos o bien de horarios o bien de aforo. Y, por supuesto, el dispositivo de Policía Municipal sigue funcionando.
Detenido por concertar encuentros sexuales con menores.
Lo hacía a través de las redes sociales. Ofrecía este hombre dinero a los jóvenes cuando se negaban a participar en los encuentros. Llegaba a emplear la violencia física para que accedieran a tener relaciones. Portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Cuando los jóvenes se negaban, les ofrecía dinero para doblegar su voluntad, llegando en ocasiones a emplear la violencia física. Entre las 8 víctimas identificadas se hallaba el sobrino del detenido, que en el momento en que se produjeron los hechos también era menor de edad.
¿Y qué destacamos de la actualidad del deporte? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Noticia de última hora en el Real Madrid. Su portero, el belga Thibaut Courtois, acaba de ampliar su vinculación, renueva contrato y ahora mismo será guardameta del Real Madrid hasta junio del año 2026. Una liga que ya ha comenzado con los dos grandes de Madrid, además, empezando con sendas victorias. El campeón atlético lo hizo ayer en Vigo frente al Celta, el Real Madrid lo hizo el sábado en Vitoria frente al Deportivo Alavés. Por contra, por desgracia, el Getafe y el Rayo Vallecano perdieron en la primera jornada de liga. El que también ganó fue el Fútbol Club Barcelona, así que tenemos un inicio en el que los cinco favoritos, los cinco grandes, Real Madrid, Sevilla, Barça, Atlético y Valencia, todos han empezado ganando con 3 puntos. En segunda, todos perdieron, los madrileños, Leganés, Alcorcón y Fuenlabrada, ante Real Sociedad B, Ponferradina y Tenerife. Además, iniciamos una semana importante para conocer el futuro de Kylian Mbappé. El delantero francés tiene pensado comunicar a la directiva del Paris Saint-Germain su deseo de marcharse rumbo al Real Madrid. Lo tiene todo preparado Florentino para cerrar la operación en cuanto el conjunto parisino dé luz verde.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera parada en las carreteras. Tenemos alguna incidencia que destacar a esta hora. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora pendientes de un alcance que genera casi 5 kilómetros de retenciones en la entrada a la capital por la A3 a la altura de Arganda del Rey. También retenciones importantes, pero en la salida por la A3 en Rivas y también en la zona de Villarejo de Salvanés van a encontrar tráfico denso en sentido entrada a la capital. Precaución a esta hora en la carretera de Valencia.
¿Y cómo están las cosas en las calles de la capital? Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no se deja notar esta segunda hora punta del día. Se mantiene la tranquilidad, tráfico muy fluido, muy escaso en el interior, sin complicaciones, ningún incidente que reseñar, y las vías de salida más céntricas funcionan sin problemas. Tampoco tenemos que destacar dificultades a la M30, por lo tanto, si van con el coche es una buena opción.
El tiempo.
Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y menos calurosas.
Hemos sobrevivido al fin de semana infernal.
Somos supervivientes de esta primera ola de calor infernal, sí, nunca mejor dicho, porque ha batido récords durante este fin de semana, valores históricos de calor, casi 43 grados en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en donde está la estación meteorológica. Pero bien, esto ya empieza a ser historia porque el viento del norte está desplazando esta masa de aire africano hacia zonas del sur del país. Por tanto, hoy la sensación térmica ya es diferente y la acumulación de calor también, porque se esperan máximas de 36 grados. A esta hora tenemos unos 33 en la capital y está activado un aviso básico, el aviso amarillo, entre la 1 y las 9 de la tarde. Mañana notaremos cómo siguen bajando las temperaturas, vamos a perder 3 o 4 grados más, por tanto ya mañana temperaturas en sintonía con el mes de agosto, unos 33 de máxima en la capital, con viento del norte, que es el único que hace bajar el mercurio, y lo mejor de todo es que de madrugada ya se puede conciliar un poquito el sueño, abriendo ventanas y con ambiente fresco el que llegará del exterior, porque las mínimas, por ejemplo en la capital, no van a bajar cerca de los 18 o 19 grados, que estos son valores ya más normales, no los 27 que hemos tenido este pasado fin de semana de mínima.
Bueno, pues ya es una buena noticia, que podamos dormir bien por la noche, ya reconforta.
Se nos marcha, despedimos ya con alegría esta ola de calor que nos ha dejado un calor tórrido, sofocante y abrasador en prácticamente en toda la Comunidad de Madrid.
Esperemos que sea una y no más. Gracias, Antonio. Son las 2:09. Se escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Empieza el lunes con alegría. Telefurgo está contigo. Alquila tu furgoneta con un descuento de hasta un 80%. Sí, sí, has oído bien. Hasta un 80% de descuento. Más cómodo, sin esperas. No esperes al fin de semana para alquilar tu furgoneta. Más info en telefurgo.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Comenzamos nuestro recorrido por la actualidad de este 16 de agosto en Batres. El incendio declarado ayer en este municipio madrileño podría quedar controlado a lo largo del día de hoy, esta misma tarde incluso. 13 dotaciones de bomberos de la comunidad continúan a esta hora en la zona, de la que sí se han podido retirar efectivos de Castilla-La Mancha, del Estado, del Ayuntamiento de Madrid y también de Fuenlabrada. Los vecinos más afectados han podido ya volver a sus casas. Algunas se han visto afectadas por las llamas. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se rozó la tragedia, pero la rápida intervención de vecinos y bomberos impidió que las llamas arrasaran Batres.
Yo tengo 75 años y en mi historia de mi vida yo no he conocido nunca esta tragedia. Después de la Filomena esto ha sido terrible, terrible. Una angustia que no podíamos vivir, pensando que se quemaba el pueblo.
Gracias a Dios, pues bueno, no hay tragedias personales. Bueno, a este vecino de aquí abajo se le han quemado las gallinas, el perro y todo, y lo hemos pasado muy mal. Nunca pensábamos que Batres podría acabar así. Si esto va al monte, Monte Batres, hubieran quemado las urbanizaciones y entonces ya hubiéramos hablado de tragedias personales de otro índole más grande.
191 hectáreas quemadas, animales muertos, coches calcinados y un antiguo secadero de tabaco totalmente devastado es hasta ahora el balance. El alcalde de este municipio quiere convocar en breve un pleno extraordinario. Escuchamos a Víctor Manuel López.
Nosotros convocamos un pleno urgente y extraordinario. Se reúnen todos los miembros de la corporación y ahí se puede aprobar la solicitud a la delegación de la subdelegación del gobierno de la zona catastrófica para luego recibir las ayudas que sean pertinentes. También se puede hacer, estamos hablando, pero lo puedo hacer yo por decreto como primer edil, pero creo que lo importante sería convocar ese pleno y dar cuenta a todos los concejales, a todos los grupos políticos de lo que ha pasado aquí.
El puesto de mando continúa en Serranillos del Valle. Desde allí se han coordinado todas las labores en las que han llegado a participar hasta 35 dotaciones de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Iván Fernández es el alcalde de Serranillos del Valle.
Precisamente hoy, día 16, es San Roque, que es nuestro patrón, y ayer teníamos un evento que tuvimos que suspender, como es obvio, y los generadores que daban suministro al camión escenario nos han servido para dar suministro a los contenedores de Cruz Roja, para dar comida a todos los trabajadores que están en la lucha contra el fuego.
En estos momentos, 13 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid continúan con las labores de extinción, vigilancia activa y refresco.
Por cercanía a Madrid también estamos siguiendo muy de cerca la evolución del incendio que se declaró el pasado sábado entre los municipios abulenses de Navalacruz y Cepeda de la Mora. La columna de humo ha sido visible desde algunos puntos de nuestra región. Allí las llamas han calcinado más de 10.000 hectáreas, pero han ralentizado su avance gracias a las labores de contención que se han realizado durante la pasada noche. Eva Prat.
Gracias a esos trabajos y también a las condiciones climatológicas, mejora la evolución de ese incendio, que tiene un perímetro de 80 kilómetros y que intentan controlar en estos momentos más de 20 medios aéreos y 500 efectivos, entre ellos personal de la UME. La Comunidad de Madrid ha enviado 4 dotaciones de bomberos y varias brigadas, 3 de tierra y un helicóptero. Hoy vecinos de algunos municipios de la zona, como El Barraco, seguían angustiados.
Miedo. Hombre, yo entiendo que la gente
que veía el fuego alrededor de su pueblo tenga más, pero es que aquí de repente se cubrió el pueblo con una nube de humo negro y no podía respirar. Echaron un bando en el ayuntamiento que cerráramos todas las ventanas, que nos metiéramos en casa y no saliéramos, pero es que era imposible estar del calor que hacía, porque luego, claro, como está la ola de calor, no podíamos salir, o sea, no podía respirar.
No se han producido nuevas evacuaciones después de que 1 millar de personas tuvieran que abandonar sus casas en Robledillo y Villaviciosa, anejos del municipio de Solosancho y Sotalvo y su pedanía de Palacio. Muchas de ellas han sido alojadas en polideportivos y centros culturales. La Junta de Castilla y León sigue manteniendo el nivel 2 de peligrosidad de este incendio originado el pasado sábado por una avería en un vehículo.
El calor asfixiante de los últimos días, que ha dejado récords de máximas en España durante el pasado fin de semana, comienza a remitir. Nos lo ha contado Antonio López al inicio de este informativo. Pero este lunes todavía dispara los termómetros en algunos puntos del país. Aquí en la Comunidad de Madrid las temperaturas han bajado ligeramente, pero seguimos en aviso amarillo por calor. La atención a colectivos vulnerables, como el de las personas mayores, se refuerza en estas situaciones. El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz ha activado una campaña especial de seguimiento a los usuarios del Servicio Municipal de Teleasistencia Domiciliaria. Sara Expósito es coordinadora del servicio DomusBi.
Nosotros siempre desde el servicio mantenemos un contacto periódico con todos los usuarios. Evidentemente, como ya tenemos un conocimiento de ellos, hay casos en los que ese seguimiento se hace de forma mucho más continuada, a veces con llamadas diarias o varias veces al día, en función de las características de la persona, y nos amoldamos a sus necesidades y a cómo explicar a cada uno estos temas y amoldarnos a ellos para que lo entiendan perfectamente.
Y soportar estas temperaturas es mucho más complicado cuando no se tiene suministro eléctrico. En ello ha puesto hoy el foco la portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Hanna Yalul, tras visitar a los vecinos de la Cañada Real. Denuncia Yalul que 1.100 familias siguen todavía sin luz y reclama que la mesa de seguimiento se reúna en la primera semana de septiembre.
La realidad a veces supera la ficción. Aquí la situación es preocupante. Nosotros hemos venido aquí para demandar, sobre todo a la Comunidad de Madrid, que cumpla con el pacto de Cañada Real que se consensuó con todos los partidos políticos, que se trabaje por todas las personas que viven en Cañada Real, porque esto más que un problema de seguridad, como dice la Comunidad de Madrid, es un problema social.
Desde la Comunidad de Madrid insisten en que los cortes de luz en la Cañada se deben a las plantaciones de marihuana que hay en la zona y reclaman a la delegación del Gobierno en la región que active los operativos policiales necesarios para atajar esa situación.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:17, la Caja Mágica se suma esta semana a la red de vacunación de la Comunidad de Madrid, cubriendo así el hueco que ha dejado el Wanda Metropolitano, que ya saben, ha dejado de funcionar como punto de inoculación por el comienzo de la Liga de Fútbol. Mientras, continúa la inmunización sin cita previa en horario nocturno en el Hospital Enfermera Isabel Zendal y en el Withing Center. Fran Serrato, tenemos ya cifras de las personas que han pasado por ahí este fin de semana.
Buenas tardes, Elia. Más de 6.600 madrileños se han vacunado sin cita previa durante las 3 noches del fin de semana en los 2 centros habilitados desde el viernes. El horario nocturno es de 9 de la noche a 8 de la mañana. Algunos incluso tiran de despertador para recibir su primera dosis a las 4 de la mañana y así evitar esperas.
Sí, pero sí.
Creo que ahora menos gente, sí.
La comunidad activó este sistema sin cita después de recibir una remesa adicional de vacunas del Ministerio de Sanidad. El comienzo de la Liga de Fútbol deja fuera de juego al Wanda Metropolitano, donde se han administrado 560.000 dosis desde el 25 de febrero. Su lugar lo ocupará la Caja Mágica. David Pérez, consejero de Transporte e Infraestructuras.
En esta semana confirmamos que se va a incorporar la Caja Mágica y, por tanto, pues en los próximos días ya estará operativa para dar servicio y para seguir consolidando pues este dispositivo, que está dando muy buenos resultados y que yo creo que con la suma de la Caja Mágica pues vamos a conseguir ser todavía más eficaces en este proceso.
Un proceso en el que ha cooperado el Ayuntamiento de Madrid, que ha vacunado en sus instalaciones a 85.000 personas, en su mayoría vulnerables. Fuera de nuestra región, los hospitales Trueta de Girona y Clínic de Barcelona han comenzado hoy la criba de voluntarios que participarán en el ensayo con humanos de la vacuna de los laboratorios IPRA, que la pasada semana recibió ya la autorización de la Agencia Española de Medicamentos.
Satisfacción en el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid por el avance de la campaña de vacunación y satisfacción también con los datos de turismo que está arrojando este mes de agosto. Estamos a mediados y ya hay hoteles en Madrid con una ocupación del 85%, algunos incluso manejan la previsión de llegar al 100% en los próximos días. Patricia Fernández.
Y eso, Elia, gracias al incremento de la llegada de turistas internacionales, sobre todo americanos, que además son de los que consumen. Pero como novedad importante avanzada hoy por la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, este verano el turismo nacional y el local han abierto una nueva posibilidad.
No solamente personas que se desplazan a pasar el día por la comunidad autónoma, sino que además pernoctan en una localidad distinta de la suya. Es una nueva forma de turismo que realmente no existía, hasta el punto que hay hoteles que me han dicho que durante varias semanas sus primeros clientes fueron los madrileños por delante de otra comunidad autónoma.
Y en la cultura, en Madrid, otro de los atractivos para el turismo, puede dejar también novedades en breve. El aumento de los aforos para la temporada de otoño empezará a estudiarse a finales de este mes.
Y los turistas que hayan visitado nuestra región, en la capital en concreto, este pasado fin de semana, han podido disfrutar de unas fiestas de la Paloma, eso sí, en una versión adaptada a la normativa sanitaria de la pandemia. Han sido unas fiestas de las que ya conocemos el primer balance que ha hecho el Ayuntamiento de la capital. Eva Prat, cuéntanos.
Aunque ha habido refuerzo policial, las fiestas de San Lorenzo, Cayetano y La Paloma han transcurrido sin incidentes, lo decía en Telemadrid Inmaculada Sanz, delegada de Seguridad y Emergencias.
Pero la verdad es que la tónica general ha sido de una relativa normalidad. Se ha celebrado, pues esas fiestas se han desarrollado sin ningún problema. Todos los eventos que se celebraban, evidentemente no han sido unas fiestas ordinarias, no ha habido procesión, no ha habido verbena, no ha habido otras cuestiones, pero sí algunos eventos culturales que se han hecho han sido todos con aforos controlados, con filtros policiales y, por lo tanto, en ese sentido no ha habido demasiados problemas.
Ha habido normalidad, pero también infracciones en un fin de semana en el que la policía, de nuevo, ha tenido que emplearse a fondo contra los botellones.
Este fin de semana, por parte de Policía Municipal de Madrid, se han puesto un total de 468 sanciones por consumo de alcohol en vía pública y también propuestas de sanción a 9 locales por incumplimientos o bien de horarios o bien de aforo. Y, por supuesto, el dispositivo de Policía Municipal sigue funcionando.
Reconoce Sanz que hay puntos de recurrente botellón en la capital e insiste en que la actuación de la policía va a ser implacable.
El gobierno del Partido Popular y Ciudadanos en el consistorio de la capital va a dar luz verde el próximo viernes a la nueva ordenanza municipal de movilidad, que se aprobaría en una junta de gobierno extraordinaria y que se va a llevar al pleno del Palacio de Cibeles en la primera quincena del mes de septiembre. La vicealcaldesa Begoña Villacís confía en que la nueva norma recabe el apoyo de todos los grupos municipales y deja claro una vez más su rechazo a eliminar Madrid Central como reclama Vox.
Estamos negociando con todos los grupos políticos, insisto, con todos. Aquellos que estén comprometidos con el medio ambiente, pues tendrán que ver si prefieren ser ellos los que condicionen la ordenanza de movilidad o prefieren que sea condicionada por otros. Madrid no va a ser la primera ciudad en echar atrás una zona de bajas emisiones. Lo digo porque ese es el requerimiento de Vox. Eso no va a ocurrir, así que esa parte es indisponible.
Seguimos hablando de cuestiones relacionadas con la movilidad. La Comunidad de Madrid trabaja en un nuevo reglamento del taxi después de que la justicia anulase el anterior, aprobado en el año 2019. El Ejecutivo Autonómico quiere contar para ello con los profesionales del sector. Precisamente la última normativa enfrentó a ambas partes por la falta de regulación de los vehículos de alquiler con conductor. Fran Serrato.
El reglamento autonómico del taxi fue, hace 2 años, uno de los principales puntos de fricción entre el sector y el Ejecutivo regional, entonces liderado por Ángel Garrido. Los tiempos han cambiado y ahora la sensación de los profesionales es otra. Julio Sanz, presidente de la Asociación del Taxi Madrid.
Recibimos por parte de la comunidad una sensación muy positiva, en la que desde luego vemos que este nuevo equipo está con el colectivo del taxi y creo que juntos podremos conseguir cosas muy ilusionantes.
Los taxistas creen que entonces faltó diálogo, un objetivo que el gobierno regional se ha marcado como prioritario. David Pérez, consejero de Transporte y Movilidad.
Nuestro compromiso es que todo aquello que hagamos y que afecte al sector del taxi, pues lo hagamos siempre dialogado con ellos y en algunas ocasiones se podrá llegar a acuerdos, en otras no, pero siempre desde luego escuchando y siempre intentando apoyar y reconocer a un sector que es muy importante en nuestra comunidad. La Comunidad de Madrid no se entiende sin lo que representa el taxi.
En opinión del consejero, se trata de un sector que lo ha pasado y lo sigue pasando mal y que además se tiene que enfrentar a normativas de diferentes administraciones. El presidente de la Asociación del Taxi reconoce las distancias con el Ayuntamiento de la capital.
El Ayuntamiento no se caracteriza por tener una relación más activa con el taxi y el Ayuntamiento, pues bueno, se obstina en cambios normativos sin contar con el sector y desde luego pues tendrían que ser los tribunales los que al final determinen sobre, como has comentado, esa ordenanza municipal.
En 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya les dio la razón frente a la comunidad ante la falta de regulación con las VTC. Los taxistas entendían que no iban a trabajar en igualdad de condiciones y ahora este tema promete ser de nuevo caballo de batalla.
Veremos en qué acaba. 2:25.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Yo he vivido el régimen de talibanes, ya sé, cualquier cosa te condena o lapidarte o matarte o cortarte las manos. Las armas le da poder para que la gente lo oprime a la gente y las mujeres no puedan hacer nada. Lo que me preocupa es una guerra civil, un masacre, la gente que va a morir, muchísima gente. Esto es lo que me preocupa más.
Claro, por tanto ahora queda un momento complicadísimo también.
Es el presagio de Nadia Ghulam, escritora y refugiada afgana en España, sobre el futuro en Afganistán al ver que su país ha regresado a la situación que vivió hace 20 años. Lo ha contado en el programa 120 minutos de Telemadrid. Ella tuvo que huir para salvar su vida, mientras el caos se sigue apoderando de Afganistán, ya bajo el control total de los talibanes tras su entrada en la capital. Miles de personas han invadido en las últimas horas el aeropuerto de Kabul tratando de abordar vuelos de repatriación. La angustia entre los que tratan de huir del país es más fuerte que las advertencias para que no acudan al aeropuerto hasta que sea seguro. Naciones Unidas ha convocado de urgencia su Consejo de Seguridad y los ministros de Exteriores de la Unión Europea se van a reunir mañana para abordar esta crisis que hemos analizado en Buenos Días Madrid. Lo resume nuestro compañero Pablo López.
El rápido avance de los talibanes en Afganistán se debe, según José María Peredo, catedrático de Comunicación y Política Internacional de la Universidad Europea de Madrid, a que el terrorismo ya no es una prioridad en la política internacional de Estados Unidos y a que lo que parecía un éxito en realidad se ha convertido en un fracaso.
Consideró Estados Unidos y ha seguido considerando Biden que la operación antiterrorista, la larguísima operación antiterrorista, había terminado y había terminado con éxito. Sin embargo, obviamente ha terminado como un fracaso, pues el intento de reconvertir la sociedad y el Estado afgano en una democracia o en un sistema plural.
Peredo también explica que la vuelta de los talibanes provoca muchas incertidumbres de cara al futuro.
La vuelta de los talibanes es algo que genera preocupación y que advierte sobre posibles riesgos, pero que evidentemente nos sitúa en una relación o unas relaciones internacionales distintas de las que había hace 20 años y que habrá que ver cómo se reproducen ahora.
Explica que al no contar con el apoyo de un grupo terrorista como fue en su momento Al-Qaeda, el problema va a ser más regional que internacional, pero que no se puede bajar la guardia ante la posibilidad de que Afganistán vuelva a convertirse en un estado integrista.
70 países han instado hoy a las autoridades afganas a que permitan la salida de los ciudadanos que quieran marcharse y que faciliten también la evacuación del personal internacional. España trabaja para repatriar lo antes posible a ciudadanos de nuestro país, pero también a los afganos que han colaborado con el gobierno ahora derrocado por los talibanes. Noelia Ontoria, ¿cómo va ese operativo?
Acelerando al máximo la operación, pero todavía sin lograr rescatar a las personas que deben ser evacuadas y que siguen en el aeropuerto. En Televisión Española, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, aseguraba la seguridad de esa repatriación pese a la difícil situación en la que se encuentra ahora Kabul.
Es una situación compleja, complicada, pero el gobierno de España ha puesto en marcha y ya desde hace días todo el mecanismo necesario y preciso para garantizar su seguridad y el retorno a la mayor brevedad posible.
Dos aviones militares A-400 parten hoy mismo desde Zaragoza para cubrir la primera fase de esa repatriación del personal de la embajada y de los afganos y sus familias que durante años han colaborado con nuestro país. Aterrizarán en Dubái y hasta aquí la información que ofrece Exteriores. Después se pondrá en marcha una segunda fase para proceder al rescate sin concretar cómo se logrará actuar en un aeropuerto caótico en Kabul. El tiempo juega en contra de Exteriores y en el Partido Popular se preguntan por qué han tardado tanto en tomar decisiones. Pablo Hispanco, coordinador de Exteriores, acusa al gobierno de improvisar.
Hay otras naciones que sí fueron más previsoras, por ejemplo Canadá, que ya ha repatriado a su personal diplomático. Es decir, no todo el mundo ha actuado igual y bueno, consecuencia de esa improvisación, pues es que pues siguen allí en Afganistán y bueno, pues a ver cuándo es posible sacarles de allí.
Improvisación que impide concretar cuántos deben ser evacuados y empezar a trabajar en el asilo en España. El Ayuntamiento de Madrid se adelanta y la vicealcaldesa Begoña Villacís pone a disposición de Exteriores 25 plazas, ampliables a 100, del centro de acogida Las Caracolas para mujeres afganas perseguidas.
Desde luego nosotros nos ponemos a disposición del Ministerio de Exteriores, nos ponemos a disposición del Gobierno para asumir la acogida de mujeres afganas que estén en situación de persecución, ya sea por haber colaborado con nuestras tropas o ya sea por ejercer el activismo o ya sea simplemente por persecución.
El presidente del PP, Pablo Casado, exige que Pedro Sánchez comparezca en el Congreso, como lo harán Angela Merkel o Boris Johnson en sus respectivos parlamentos. Vox y Ciudadanos quieren que el ministro de Exteriores informe sobre la operación de rescate.
Las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos siguen su curso, pese a las denuncias contra esa medida que llevaron incluso a la Fiscalía a abrir una investigación y las peticiones de que se detengan esas devoluciones que han hecho diferentes ONGs, partidos políticos e instituciones, Noelia, como el Defensor del Pueblo.
Sí, a un ritmo de 15 menores al día y desde hace 4 las devoluciones son un goteo constante y seguirán hasta terminar el traslado de los alrededor 700 menores que cruzaron de forma ilegal en mayo. En distintas entrevistas hoy, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, justificaba la decisión calificándola como un retorno asistido, querido por los menores y que cumple con la ley a propuesta de Ceuta.
Esos menores, ellos querían venir a volver a su país, pero fundamentalmente lo que se garantiza es el interés superior del menor.
El ministro asegura que todo el gobierno estaba al corriente de la decisión, que incluso se ha puesto en contacto con la ministra Yone Belarra, pero el Departamento de Derechos Sociales lo niega y desde Unidas Podemos piden paralizar inmediatamente las devoluciones. La secretaria de Organización, Lilith Bestringe, aseguraba en Radio Nacional que la vicepresidenta Yolanda Díaz se lo ha pedido incluso al presidente Pedro Sánchez.
No solamente Yolanda Díaz se lo ha trasladado al presidente, sino que desde el propio Ministerio de Derechos Sociales, con Yone Belarra al frente, llevamos semanas trabajando y ella poniéndose a disposición de Interior para que las reagrupaciones familiares de niños se hicieran de acuerdo con los derechos humanos y la normativa nacional, sin que Interior atendiera a esas peticiones.
En la línea de Podemos, el Defensor del Pueblo y distintas ONG como Amnistía Internacional que se oponen a las expulsiones. Safira Cantos es portavoz de la asociación.
No puede el gobierno español, por un tema de coyuntura política con Marruecos, poner en jaque los derechos de la infancia, porque precisamente la ley es muy clara en esto. En caso de que concurran otros intereses, los intereses de cada uno, todos y cada uno de los menores afectados han de primar.
Las ONG siguen intentando paralizar las expulsiones con una nueva petición judicial tras la negativa de las primeras medidas cautelares porque ya se habían ejecutado las salidas. El Partido Popular exige al Gobierno que cumpla la ley y lamenta que la expulsión de menores inmigrantes de Ceuta haya evidenciado otro foco de conflicto dentro de la coalición. Vox, por su parte, considera que la expulsión es correcta porque los menores deben estar con sus familias.
Una breve mirada al exterior de nuevo. En Haití continúa la búsqueda de supervivientes tras el terremoto que deja hasta el momento casi 1.300 muertos y al menos 5.700 heridos. De vuelta a nuestro país, siguen las críticas al gobierno por la escalada en el precio de la luz, que hoy baja a 88 euros el megavatio hora tras una semana sumando máximos un día tras otro. Mañana volverá a repuntar, aunque no superará los 90 euros. El Partido Popular sigue reprochando al Ejecutivo no haber tomado decisiones correctas en materia energética. Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha anunciado que mañana saldrá información pública una nueva convocatoria para subastar otros 3.300 megavatios de energía renovables con cupos de instalación ultra rápidos y otros para pequeñas instalaciones para intentar dar respuesta a lo aprendido en estos meses de cotizaciones máximas en la factura eléctrica. En cualquier caso, Rivera justifica que los altos precios registrados este mes se entienden en parte con la situación obligada por la pandemia del año pasado.
La caída de la demanda el año pasado, como consecuencia de la pandemia, de entre el 10-15%, nos permitió beneficiarnos plenamente de esos precios mucho menores, como consecuencia de que no había o había mucha menos presencia de la energía más cara. Por tanto, este dato es relevante, pero hay que entenderlo en el contexto.
Y con la ayuda de Marta Zúñiga les contamos otras noticias de forma breve. Detenido un hombre por concertar encuentros sexuales con 8 menores a través de redes sociales.
Ofrecía dinero a los jóvenes cuando se negaban a participar en los encuentros. Llegaba a emplear la violencia física para que accedieran a tener relaciones. Entre las víctimas se encontraba el sobrino del presunto autor de los hechos, portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
En el transcurso de la investigación se analizó el teléfono móvil del individuo, donde se localizaron numerosas conversaciones con chicos jóvenes a través de redes sociales. En ellas, el detenido les proponía encuentros sexuales, llegando a materializar algunos de ellos.
España mantiene su liderazgo mundial en la donación de órganos.
Sí, a pesar de los efectos de la crisis sanitaria, España se mantuvo en 2020 a la cabeza con una tasa de 38 donantes por millón de habitantes. Ya son 29 años de manera consecutiva. Nuestro país aportó el pasado año el 19% del total de donaciones de la Unión Europea y el 5% de los registrados en todo el mundo.
Nuestro país va a enviar, por cierto, 6 millones de vacunas a América Latina.
De los 7 millones y medio comprometidos por el gobierno para la zona, hoy entregará 101.700 dosis de AstraZeneca a Ecuador, mientras que Costa Rica, Guatemala, Paraguay, Bolivia, Nicaragua, Jamaica y Surinam van a recibir próximamente nuevas remesas de vacunas donadas por nuestro país. Lo hace a través del Instrumento Solidario Internacional de nombre COVAX.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
A las 2:35 les contamos la iniciativa que se ha puesto en marcha en Boadilla del Monte. Reclaman libros a sus vecinos. Todos los ejemplares que se reciban van a formar parte del Fondo de las Bibliotecas Municipales. Danos más detalles. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte invita a sus vecinos a que rebusquen en la biblioteca para donar aquellos libros que ya hayan leído o que no utilicen. Vale cualquier temática, edición, eso sí, tienen que estar en buen estado. María Ángeles Martínez es la concejala de Cultura.
No pueden ser libros ni en mal uso, ni que tengan algún tipo de parásito, que también puedan poner en peligro la colección que tenemos en nuestra biblioteca. Pero sí que es verdad que tenemos libros, sobre todo infantiles. Los infantiles, continuamente estamos con los niños en la biblioteca cogiendo un libro, soltando.
Los ejemplares formarán parte del Fondo de las Bibliotecas Municipales de Boadilla del Monte, incluido el de la nueva sala en construcción que está a punto de abrir sus puertas.
La inauguraremos en breve, estamos ya trabajando dentro, colocando libros.
Los vecinos de Boadilla que quieran participar en esta campaña de donación de libros deben rellenar un formulario a través de la página web y llevar los ejemplares a la Biblioteca Ortega y Gasset los lunes de 10 a 11 de la mañana y los jueves de 5 a 6 de la tarde.
Iniciativa literaria y les contamos otras en los últimos minutos de este informativo.
13 es el título que estrena Punto Cero Company en los veranos de la Villa, un cóctel. Mago, trapecista y ventrílocua. Este cóctel hace posible un vendaval de emociones gracias a la química entre esos tres artistas. Celia Muñoz, Zenaida Alcalde y Miguel Muñoz. Dice Muñoz que hay magia, hay humor y hay poesía.
Es un espectáculo que se inspira en la estructura del vodevil, es decir, un espectáculo de piezas cortas, algunas divertidas, otras poéticas, otras absurdas, otras misteriosas, para que el espectador pase por un abanico de emociones pues muy amplio.
Investigación y estética, un mundo lleno de ilusión y creatividad para despertar sensibilidades gracias a las virtudes de estos tres artistas. Zenaida Alcalde.
Celia Muñoz descubrió este nuevo talento suyo, que es el de la ventriloquía. Ella siempre, bueno, nos fascinaba cantando porque es que tiene una voz espectacular y ya de repente nos comentó esto y ha sido un proceso súper bonito.
13, producción multidisciplinar en el Centro Cultural Conde Duque dentro de Veranos de la Villa, 18 y 19 de agosto.
Así terminamos, se quedan ahora con Begoña Tormo y Madrid, plato a plato. Recuerden que la información sigue en nuestros boletines horarios, en Madrid Directo y en El Enfoque. Nosotros volvemos mañana a las 2 de la tarde, les esperamos. Gracias por habernos acompañado, hasta mañana.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
palabra de hoy es terraza.
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Plato a plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer. Su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
¿Pero qué es esto que suena, Begoña?
Pues es un grupo cubano, se llama Habana Abierta, y están cantando un tema que se titula Chocolate con churros.
O sea, que hoy hablamos de chocolate con churros. La verdad es que suena bien, pero ¿no había algo más madrileño para ponerle banda sonora al tema?
Pues sí, a ver qué te parece esto.
Claro, hombre, la verbena de la paloma. En la verbena de la paloma también se mencionan los churros.
Es que son un bocado de lo más madrileño. ¿Pero sabes tú cuál es su origen?
Pues me gustaría pensar que se inventaron aquí en Madrid, pero la verdad es que no lo tengo muy claro.
Yo tampoco, ¿eh? Porque hay tantas teorías que no sabe ya una con cuál quedarse. Si quieres, hacemos como siempre. Nosotros contamos todas y luego que cada uno se quede con la que más le guste o le cuadre.
Pues va a ser lo mejor, sí.
Pues mira, hay muchas hipótesis, pero yo destacaría sobre todo cuatro. La primera, agárrate, Luis Mínguez, es que los churros los inventaron los chinos.
Dios mío. ¿Los chinos? ¿En serio? A ver, explícate, porque lo que acabas de decir me suena chino.
Verás, los chinos tenían, de hecho aún tienen, un producto muy parecido al churro. En realidad se parece un poquito más a la porra. Se llama youtiao o youshagi, si hablamos del sur del país.
Vale, ¿y cómo se supone que habrían llegado a España desde China?
A través de Portugal. Date cuenta de que los comerciantes portugueses tenían varias rutas establecidas con Asia y, de hecho, Macao fue colonia lusa desde 1557 hasta 1999, hasta hace relativamente poco.
Vaya, ¿y dices que siguen siendo un plato popular en China?
Sí, y lo más llamativo es que lo suelen tomar como nosotros para desayunar, aunque en vez de chocolate o de café con leche, ellos los acompañan con leche de soja.
Pues mira, yo había oído que fueron los árabes quienes inventaron los churros, o por lo menos el antecedente de ellos.
También podría ser, porque en realidad los árabes ya elaboraban distintos platos elaborados a partir de masa frita, que es lo que en esencia es un churro o un buñuelo.
Bueno, ¿y qué dice la tercera teoría?
Esa lleva su origen muchísimo más atrás en el tiempo, nada más y nada menos que hasta los romanos.
Si es que, como acabamos de decir, al final se trata de una masa elaborada en esencia con harina y agua, que en vez de hornearse se fríe, así que también podría ser.
Tienes toda la razón, y por ese motivo también podría ser que fueran los pastores castellanos, como sostiene la última teoría que circula por ahí, quienes idearon los churros. Además era un recurso barato de subsistencia para quitar el hambre con lo poco
que tenían a mano.
Precisamente te iba a decir que yo había oído que el nombre de churro se debe a las ovejas churras, porque serían los pastores los primeros en hacer los churros y los bautizaron con el nombre de lo que estaban más acostumbrados a ver.
¿Esto qué suena? Bueno, sea como sea, los churros son uno de los alimentos más españoles y, por supuesto, madrileños que hay. Y son imprescindibles en verbenas, celebraciones familiares, desayunos de domingo y, por supuesto, en Navidades y Año Nuevo, Luis.
Y, por cierto, mejor si están hechos con combrera, que es como se llama el artilugio especial para elaborarlos, aunque ahora hay máquinas y churreras más modernas.
Y acompañados, claro, del clásico chocolate.
Claro que sí.
Podríamos hablar también, si quieres, un poco de su origen, porque ahí las cosas están mucho más claras.
Y eso que el refrán dice, las cuentas claras y el chocolate espeso.
Sí, pero no siempre ha sido así. De hecho, el chocolate en origen era una bebida, sí, pero una bebida fría, espumosa, amarga y especiada, y seguramente no tan espesa que tomaban los pueblos indígenas en el territorio que hoy ocupa México.
Según la leyenda, de hecho, el dios azteca Quetzalcóatl regaló a los hombres el árbol del cacao, y en aquella civilización era tan importante que llegó incluso a usarse como moneda.
Los aztecas llamaban al cacao chocolatl, prácticamente el mismo nombre que usamos nosotros para decir chocolate. Y varios pueblos de Mesoamérica, mayas, toltecas y aztecas, incorporaron el cacao a su mitología.
Sí, era muy valioso. De hecho, cuando Hernán Cortés llegó al México de Moctezuma, los aztecas lo tomaron por un dios y le ofrecieron chocolate.
Precisamente el nombre científico del cacao, teobroma, quiere decir eso, alimento de los dioses.
Y de las clases altas. Los pobres en aquella época tenían prohibido su consumo.
Y ese chocolate que probó Cortés, aun amargo y frío, debe gustar al conquistador y a los religiosos que lo acompañaban en su viaje, porque lo llevaron a España y empezaron a experimentar con ese nuevo alimento.
De hecho, los monjes españoles fueron los verdaderos artífices de la difusión del chocolate por Europa. Ellos fueron quienes primero cambiaron la receta y lo endulzaron con miel y azúcar para adaptarlo más al gusto imperante de la época. También fueron quienes le añadieron leche.
Durante muchísimos años, el comercio del cacao estuvo monopolizado por la corona española, pero como te puedes imaginar, también en aquellos días había gente espabilada y el contrabando hizo que llegara prácticamente a todos los puntos de Europa.
La preparación del chocolate fue durante un siglo secreto de Estado en España y los monjes eran los únicos que sabían cómo convertir el cacao en la deliciosa y ahora ya sí caliente bebida.
Además, lo consumían con frecuencia porque entendían que el chocolate no rompía el ayuno impuesto por la Iglesia.
Y en 1660 el chocolate llega a Francia gracias a la boda de la princesa española María Teresa de Austria, hija de Felipe IV con Luis XIV, el Rey Sol.
Al parecer a María Teresa le encantaba el chocolate.
Como a casi todo el mundo. Tanta afición había que en 1644 la Corte de Madrid prohibió vender chocolate como bebida para que no pudiera ser consumido masivamente. Solo se podía vender en pastillas y consumirse en domicilios particulares.
Afortunadamente eso cambió con el tiempo y ahora podemos disfrutar de un delicioso chocolate con churros a la hora que nos dé la gana.
Y tanto, de hecho, uno de los lugares más populares, yo diría incluso el más popular, abierto siempre 24 horas al día los 365 días del año. Hablamos, claro, de la chocolatería de San Ginés y creo que tenemos ya el teléfono a su encargado, Daniel Real. Buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Daniel, lo primero, en estas fechas especiales o en esta época especial que nos ha tocado la pandemia, ¿seguís abriendo las 24 horas?
Bueno, pues llevamos unos meses que no es posible. Actualmente estamos trabajando de 8 de la mañana a 11 de la noche, interrumpidamente, bueno, a esperar instrucciones.
Pero una de las cosas que os ha identificado a vosotros es que siempre habéis abierto las 365 días del año, las 24 horas del día. Yo me imagino que por ahí ha pasado todo tipo de personajes, Daniel.
Sí, bueno, ha pasado un poquito de todo, ¿no? Prácticamente a diario se pueden encontrar personajes de cualquier parte, ¿no? Del mundo, bueno, tanto de la política como del deporte, en fin, un poquito de todo. Uh-huh. Además es eso, que van sin avisar, como cualquier otro cliente, en fin.
¿Tenéis algún cliente conocido o popular especialmente asiduo que nos puedas citar?
Sí, tenemos varios. Lo que pasa es que sí es cierto que no nos gusta dar detalles, pero hay muchos.
Está muy bien que seáis prudentes y que seáis también discretos. Oye, una cosa, ¿cuál es el secreto de los churros de San Ginés? Yo no sé, ¿hacéis muchísimos? ¿Cuántos hacéis, por cierto?
Bueno, en temporadas normales podemos hacer entre 60 y 80 mil churros diarios.
Caramba.
Con todo este tema estamos un poquito más por debajo. El tema del turismo también nos ha afectado mucho, ¿no?
Sí.
Sí que puedo dar datos, bueno, en el año 2019 pasaron más de 2 millones de personas por la chocolatería.
Caramba, millones de personas.
Estás pulverizando incluso las expectativas que podríamos tener. Madre mía, menuda
sí,
factoría,
bueno,
¿no?
Es cierto que se dice y hay gente que se echa la mano en la cabeza o no se lo cree.
Sí.
Pero bueno, nosotros invitamos a que pasen por allí, que vean que
hombre, siempre...
de gente.
Sí, o que vean la cantidad de litros de aceite, la cantidad de kilos de harina, ¿no? Porque los hacéis vosotros, son evidentemente de fabricación propia siempre.
Nada, sí, no hay todo... más que ver las colas que tenéis siempre, pero no me imaginaba yo esa cantidad de churros y de personas pasando por allí.
Sí, bueno, también tenemos en cuenta que en San Ginés trabajamos más de 60 personas.
Sí.
O sea, que normalmente cuando estamos abiertos 24 horas.
Oye, ¿y qué distinguiría entonces al chocolate con churro de San Ginés del que podemos probar en tantos y tantos otros sitios, cafeterías, etcétera, de Madrid? Daniel, ¿cuál dirías que es vuestro sello distintivo?
Bueno, para mí el sello, siempre lo digo, no es, es nuestro chocolate. El churro, al fin y al cabo, puedes comer buenos churros en cualquier chocolatería. Chocolate también, evidentemente, también hay buenos chocolates.
Sí.
Pero para mí el punto fuerte es el chocolate, sobre todo el espesor que le damos. Y con nuestro churro, pues hace que impregne perfectamente, ¿no? Que no se moje el churro, digamos, que impregne y que el churro quede crujiente en boca.
De todas maneras, también yo sé, vamos, me consta, decías, hablabas del turismo, que mucha gente que a lo mejor no ha probado un chocolate con churros en España en su vida va allí directamente porque también sois un pedazo de la historia de Madrid. Valle Inclán ya decía que erais la buñolería modernista. Por cierto, ¿se siguen haciendo buñuelos en San Ginés?
No, eso fue, bueno, nosotros lo vimos en 1894 y fue los primeros años de vida de San Ginés, digamos, ¿no? Hemos cumplido ahora 126 años. Nada, eso fue al principio, fue un par de añitos o 3 años. Tengo entendido, claro, evidentemente.
No estabas ahí.
No estaba ahí.
Sí.
Pero sí, se abrió como buñolería y hospedería.
Ahora mismo vosotros ya estáis internacionalizados, ha llegado la chocolatería de San Ginés a Tokio, a Shanghái, a Bogotá. Me imagino que habrá planes de expansión en cuanto se pueda. ¿Hay diferencia entre los churros que se sirven, tú lo sabes, Daniel, entre los que se pueden servir, por ejemplo, en Japón y los que se sirven en Madrid?
Bueno, sé algo porque yo concretamente viajé a Shanghái, a la tortura, viajé hace escaso un año y medio a México, a Rinos, en Ciudad de México. Y bueno, sí es cierto que el chocolate lo llevamos todo de aquí y la harina al final sí que por temas de humedad y demás hay que probar muchas clases distintas hasta dar con la harina concreta. Así que prácticamente les va a saber igual lo que pueden comer aquí o lo que pueden comer allí.
Sí.
Ahora recientemente tenemos previsión, íbamos a abrir en marzo, pero por todo este tema que se ha desatado no ha sido posible. Pero bueno, ya está todo en marcha, yo creo que en poquitos meses... Ya lo puedo decir, abrimos en Buenos Aires.
En Buenos Aires, en Argentina.
Sí.
Estarán encantados los argentinos también, ¿no?
Sí, bueno, de hecho ya la gente ya se empieza a enterar, hay muchos argentinos que tenemos clientes que nos preguntan sitios concretos, dónde vamos a abrir y demás.
Dices que lleváis el chocolate desde aquí a estas franquicias o a estas sucursales que habéis abierto, pero ¿el cacao de dónde viene? ¿Es un cacao? Sí, cuéntame de dónde traéis el cacao.
Bueno, el cacao viene 100% viene de Sudamérica. Lo que pasa es que no te puedo decir ni cantidades, como te digo, el que me diga el secreto del famoso refresco de cola, ¿no? Yo le digo el secreto de nuestro chocolate.
Cambias la fórmula de la Coca-Cola por el chocolate
decir
de San Ginés.
¿De qué país o son de varios países de Sudamérica?
Sí, viene la mayoría viene de Brasil. La mayoría entre Brasil y Colombia. Es una mezcla de cacao.
De acuerdo.
Oye, hablamos siempre de chocolate con churros, pero hay muchos, yo por ejemplo lo comentaba también, que yo soy más de porras, también porras sí que hay, por supuesto.
Sí, sí, claro que sí. De hecho, cada año se va viendo que, bueno, siempre se ha caracterizado San Ginés con los churros, ¿no? Pero cada año la gente va aceptando más las porras y cada vez la conocen más y suelen pedir más.
Oye, yo tengo una curiosidad, Daniel. Ahora no está abierto las 24 horas del día, pero en épocas normales, en las épocas anteriores, ¿quién podía ir a las 3 de la mañana o a las 5 de la mañana a tomarse un chocolate con churros a San Ginés?
Bueno, pues había de todo un poquito, ¿no? Había, pues, noctámbulos, ¿no? Hemos dado mucho servicio, pues, a gente de policías, gente que trabaja, pues eso, barrenderos y demás. Sí. Y luego, bueno, muchos despistados que salen de la discoteca, ¿no? Van a pedir una copa y, bueno, pues tienes que explicar que ahí no pueden tomarse la copa.
O sea, pero viene fenomenal también para asentar lo que se han bebido, lo que se han bebido.
Es así, es la última, al final no es copa, pero bueno, digamos que la última copa la toman en San Ginés.
La más sana.
Es copa de chocolate. Eso es.
Pues Daniel Real, encargado de la chocolatería San Ginés, muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá podáis volver a abrir pronto esas 24 horas del día para que sigáis siendo la chocolatería de todos los madrileños.
El faro de la madrugada madrileña.
Gracias a vosotros, feliz Navidad.
Y lo que toca ahora es repasar otras direcciones imprescindibles para conocer los mejores chocolates y los mejores churros de Madrid.
Yo soy más de Porras, pero bueno.
Pues te pides Porras, aunque a muchos no le encuentran tanta diferencia.
Sí, sí que la hay, la masa es distinta. Las Porras llevan además un poquito de bicarbonato, lo que hace que el resultado tenga más aire en su interior. Mm. Además son más alargadas, más grandes y también un poquito más grasientas.
Bueno, en Madrid los churros tienen una característica forma de lazo, pero en muchas otras partes de España también son alargados.
Venga, que ya hemos dicho suficientes cosas de los churros. Sí. Vamos ya con los sitios en donde tomar los mejores churros, Porras, eso, y chocolate en Madrid.
Pues mira, como es importante que el chocolate sea bueno, nos vamos a un lugar famoso precisamente por su chocolate desde finales del siglo XIX. Chocolatería Valor. Tienen un montón de variedades, a la taza, con leche, sin azúcar, con nata, con naranja, chocolate blanco y, por supuesto, churros. Hay varias direcciones y las repasamos. Calle Postigo de San Martín 7, Paseo de las Acacias 25, Ibiza 33, Conde de Peñalver 43, Cea Bermúdez 54 y fuera de la capital en el Centro Comercial Tres Aguas de Alcorcón.
Otro establecimiento con gran tradición y mucha historia a sus espaldas es la antigua churrería en la calle Bravo Murillo, número 190. Uh-huh. Abrió sus puertas en 1913 y son ya cuatro generaciones las que han pasado por el mostrador sirviendo a los madrileños algunos de los mejores churros de la capital. Chocolate a la antigua, chocolate blanco, churros y porras que pueden tomarse naturales, bañados en chocolate o incluso rellenos.
Y está la churrería Siglo XXI, que abrió sus puertas en la avenida de la Albufera 270 hace más de 40 años y es una institución en Vallecas. Tienen otra tienda en el 25 de la calle San Onofre, en San Sebastián de los Reyes. En ambas, los mismos churros y porras hechos con idéntico cariño. Y ya que estamos en Vallecas, te recuerdo que en la Cruz Blanca de Vallecas, en la calle Carlos Martín Álvarez 58, empiezan a hacerlos a las 8 de la mañana y tienen siempre el local lleno porque hay gente que prefiere tomarlos para merendar.
Si te pasa como a mí y no te decides entre las porras y los churros después de oír todas estas direcciones, tienes que probar los chamberosquis, los ¿conoces, Luis?
No.
Pues mira, están a medio camino entre los dos. Son un emblema, además, del Café Rocamar, en la calle Santa Engracia 29. Y también tienen otra cosa que se llaman rechupetes. Son porras abiertas que sirven con aguardiente. En otros sitios los llaman ranas. Evidentemente tienen churros y porras normales, pero vamos, todo de fabricación propia y hecho al momento. Y llevan abiertos desde 1967.
Qué erudita de todos los platos madrileños y no madrileños eres, ¿eh? Me tienes asombrado. Bueno, y si hablamos de años de historia, no podemos olvidarnos de la churrería chocolatería Los Artesanos 1902, porque, como indica su nombre, tiene ya exactamente 118 años de vida. La receta de estos churros y porras ha ido pasando de generación en generación hasta llegar a la quinta, que es la que regenta el local en la actualidad. Y el chocolate, elaborado a partir de tres cacaos de Sudamérica, no tiene gluten. También opciones para veganos, sin azúcar y sin lactosa. Están en la calle San Martín 2.
Pues yo te voy a hablar ahora de la churrería de mi barrio, que no se queda atrás. Se llama La Andaluza. Hecho. No tiene mesas ni sillas, solo abren por la mañana, pero siempre hay cola, porque los churros, las porras y también los buñuelos están de lujo, están buenísimos. Son también tres generaciones de churreros las que han pasado por este pequeño local, que está en el número 10 de la calle Hernani, está al lado del Mercado de Maravillas.
Tendré que conocerlo. Bueno, y para terminar, la churrería más popular del barrio de las Letras, Chocolat. Abierta en 2003, es famosa sobre todo por su chocolate elaborado con una receta secreta que busca sobre todo pureza y espesor y se ofrece en 11 variedades. Está en la calle Santa María 30 y además de churros y porras ofrecen bollería, bocadillos e incluso menú del día.
Pues mira, que no se diga que el programa de hoy nos ha quedado hecho un churro porque hemos contado un montón de cosas curiosas e interesantes.
Bueno, pues solo nos queda ya ir a cualquiera de estos locales a mojar, bueno, lo diré de otra manera. manera, a disfrutar de un chocolate caliente con churros.
Nos vamos a llevar también a Mario Llorente, ¿verdad, Luis Mínguez?
Claro que
sí. Ha estado en el control, haciendo
merece.
Su trabajo fantásticamente, así que nos escuchamos, nos vemos en el próximo Plato a Plato.
¿Cómo lo haces tú? Hay algo en ti que es bueno y natural, y tu cuerpo lo sabe expresar.